parques nacionales. En este caso vamos a hablar del Parque Nacional El Rey. Estamos en contacto con la ingeniera Laura Huaranca. Hola, buen día, ingeniera, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo le va, Mary López? La saluda. Cuéntenos así brevemente, ingeniera, ¿cuál es su rol o función ahí dentro del Parque Nacional El Rey?
Bien, buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Desde el Parque Nacional El Rey existen varias personas que realizan distintas funciones, entre ellos encontramos a los guardaparques, a los brigadistas, y precisamente mi función es el área de conservación y uso público, uh-huh. en el cual lidero y apoyo a distintas investigaciones que se realizan en el parque, acompañando también a investigadores del CONICET, investigadores de universidades que ingresan al parque realizando algún tipo de investigación. También se hace un relevamiento en todo lo que es especies endémicas del Parque Nacional del Rey, se hace un monitoreo, especies exóticas, tanto de flora como de fauna, y también en todo lo que respecta al uso público, ¿no? A los visitantes, ver el tema de cartelerías, ver el tema de los senderos que están situados, si están en condiciones, siempre realizar un relevamiento para un confort del visitante.
Ingeniera, para ubicarnos, ¿no? Y para ayudar también a la audiencia, ¿dónde está ubicado el Parque Nacional El Rey o qué región comprende?
Bien, el Parque Nacional El Rey está ubicado en el departamento ANTA, en la provincia de Salta. Si nosotros ingresamos desde Salta Capital, queda unos 210 kilómetros. Si ingresamos desde Metán, 180 kilómetros. Desde Las Hitas, 80, 90 kilómetros. Y comprende dos regiones, estamos uh-huh. hablando en su máxima potencialidad, en la región de Las Yungas uh-huh. y en menor proporción la región de Chaco Serrano. Tenemos en todo lo que es Las Yungas todos los picos altitudinales, ¿no? Un poco para poner en conocimiento, selva de transición, selva montana, bosque montana, en el cual ambas regiones se caracterizan por tener una alta biodiversidad, tanto de flora como de fauna.
Ingeniera, ¿y cómo impacta, ¿no? esta área que conserva Yungas y Chaco, en menor parte decía, cómo impacta en el ecosistema y la provincia de Salta?
Bien, tanto el Parque Nacional El Rey como todas las áreas protegidas a lo largo y ancho del país ejercen una función fundamental, ¿no? En todo lo que es desde el punto de vista desde la conservación, estamos resguardando especies endémicas, también especies en peligro de extinción, como mencionaba el yaguareté en nuestra zona, y también en lo que es, bueno, ser sumideros de carbono, ¿no? Ser barreras contra lo que hoy en día se habla del calentamiento global. Precisamente en todo lo que no es nuestra área, somos protectores de las cuencas altas de lo que es el río Popayán, ¿no? Desde hay varios ríos que surcan a lo largo y ancho de todo lo que es el Parque Nacional, que resguardan toda la biodiversidad también acuática. De hecho, como para mencionar, hace unos días se realizó se publicó una investigación en el cual investigadores del IDIGEO determinaron que en el parque existe los sábalos más longevos del mundo. Estamos hablando de edades de hasta 33 años, ¿no? Y bueno, esos también sábalos y dorados que recorren miles de kilómetros. Estamos hablando que todo lo que es de los ríos de montaña de Yunga hasta llegar los humedales de Chaco, ¿no? Es una investigación importante, reciente, que está bueno comentarles a ustedes.
Ingeniera, y en cuanto a la protección, ¿no? de alguna especie particular o ecosistema dentro del parque, ¿hay algún proyecto de conservación o monitoreo específico que esté en curso?
nuestro emblema particular es el tapir. El tapir es uno de los mamíferos más grandes de Sudamérica. También los vecinos o pobladores locales lo conocen como el ingeniero del ecosistema, ¿no? Ya que ayuda a reverdecer algunos sitios, por ejemplo, que están degradados, ¿no? A través de sus heces, las cenizas emergen en los sitios donde va transitando. Y se han realizado varias investigaciones con respecto a la presencia del tapir a través, bueno, de avistamientos o también de sus heces y huellas. Uh-huh. Y se ha determinado, bueno, que el Parque Nacional del Rey alberga una mayor cantidad de tapires. Uh-huh. De hecho, hace poco, bueno, está en trámite, ¿no? La finca, la Reserva de la Reina, pertenece al norte de Jujuy, estamos en tratativas para donar una parte que sea del rey, ¿no? Mm. Entonces, también nos extenderíamos al norte, a cerca de unas 68.000 hectáreas. Hoy en día el parque cuenta con 44.000 hectáreas. Mm-hmm. Entonces, bueno, estamos en esa tratativa. Y con esta investigación que comentabas, también sí, se ha determinado otras especies como ser la cozuela, los pecarí labiados, pecarí de collar. Se han encontrado grandes, numerosas poblaciones, ¿no?, de estas especies. Uh-huh. En lo cual ha determinado que el Parque Nacional del Rey también se determina como un parque de los ungulados. Uh-huh. De los ungulados, perdón. Uh-huh. En el cual habitan la mayor cantidad de estas especies con pezuñas, ¿no?, de esta índole.
Sí. Ingeniera, ¿cómo le va? Lo habla José Estrada, le saludo, buen día. Y bueno, también feliz día, porque también formás parte de ACES a este Parque Nacional, ¿no? Por supuesto. Justamente me interesa un poquito preguntarte, ustedes reciben mucha gente, seguramente muchos salteños, también gente de otra provincia o incluso de otro país, pero quisiera más que nada meterme en lo local. ¿Vos hoy crees que los salteños valoran suficientemente los parques nacionales o sus parques nacionales, mejor dicho?
Si hablamos en una proporción de porcentajes, ¿no? De hecho, podemos decir desde el año 2024, el año pasado,
sí,
hice una gran proporción de, y si estoy hablando de un 60-40,
sí,
la cual lidera visitantes de tipo extranjeros, ¿no? Te estoy, claro, hablando de otras provincias o bien, sí, de otros países.
Sí.
Si bien existe todavía esa cuestión de que pobladores locales no conocen aún el Parque Nacional del Rey y, bueno, otros parques de NOAA.
Mira.
Pero por eso quizá es por algunos, es por tema de las distancias, ¿no?, que incurre,
claro,
en este caso nosotros siempre tenemos ese déficit en lo que es en temporadas de lluvia. En temporadas de lluvia siempre es difícil el ingreso, sí, debido a que deben cruzar a cerca de siete arroyos. Entonces siempre nosotros aconsejamos que los visitantes consulten en las redes sociales, Parque Nacional del Rey en Instagram, uh-huh, cómo está el estado de los caminos, ¿no? Y uh-huh, claro, hacer una ruta provincial de río también tiene, digamos, en cierta forma, uh-huh, un impedimento en el poder ingresar. No tenemos vehículos públicos que ingresen al Parque Nacional del Rey. Como así, bueno, siendo el caso de Calilegua, Pizarro, lo que es Cardones, que sí tenés, digamos, vehículos públicos que ingresan o que te dejan en el área protegida.
Claro.
Justamente, ingeniera, le iba a preguntar con respecto, ¿no?, a las herramientas o a las tecnologías que por ahí usa en el parque o que utilizan para el monitoreo de la fauna, para controlar las amenazas, ¿no?, que de las que usted nos hablaba recién con respecto a la protección, ¿no?
Bien, sí, estamos día a día estamos incorporando nuevas herramientas. De hecho, hace poco hemos adquirido un dron en el parque, y la mayoría de los parques están instalando este tipo de herramientas que en cierto punto va a facilitar algunas actividades de campo, ¿no? De relevamiento, por ejemplo, de especies exóticas, pero también no quita o no suple, ¿no? La actividad que realizan día que realizamos. Me refiero a la parte de investigación y guardaparques que recorren y hacen monitoreos y patrullas a lo largo y ancho del área protegida, ¿no? Más que nada, el rey, al tener esa geografía y esa topografía también, ¿no? De tener pendientes abruptas, una vegetación bien densa, entonces también nos vemos en ciertas zonas impedidos de poder realizar esta herramienta. Después, bueno, siempre contamos con las cámaras trampa, ¿no? Para monitorear e identificar el registro de presencia de especies. Y todo lo que es también, bueno, binoculares para avistamiento de aves. Sí. De hecho, los parques nacionales están adheridos a lo que es el Global Big Day, ¿no? Que se hace dos veces al año, se realiza un avistamiento a nivel mundial, en el cual, bueno, los parques nacionales nos preparamos para poder avistar un día desde desde las 12 hasta las 11:59 de la noche, a avistar la mayor cantidad de especies, ¿no? Si bien no es una competencia, pero a nosotros nos impulsa de poder asignarle este tiempo en poder avistar y conocer la biodiversidad de la avifauna que tenemos, bueno, en este caso en los parques. Y de hecho, como pronato no menor, nosotros en avistamientos estamos liderando entre todos los parques. Tenemos a lo largo y ancho, tenemos 55 áreas protegidas. Sí. Estamos en tercer lugar de mayor cantidad de especies avistadas en Global Big Day.
Mira, Laura, una consulta. Sí. Tengo la curiosidad, por supuesto. ¿Por qué se llama Parque El Rey? ¿Tiene alguna leyenda o alguna historia detrás el nombre?
Sí. Bueno, el Parque Nacional El Rey es el más longevo, el más viejito de todo lo que los parques del NOAA. Ajá. De hecho, tenemos 77 años. Se creó el 24 de junio de 1948, imagínate. Somos en lo que es el NOAA el más longevo, y lo que es entre todas las áreas del país, el tercer más viejo.
Claro.
Y sí, antes de ser un área protegida, fue una estancia ganadera que se denominó El Rey, en el cual, bueno, los dueños de ese entonces realizaban actividades de tipo ganadera y explotación forestal.
Sí.
Y bueno, en una de las ferias de la sociedad rural que se realizó en ese entonces en Buenos Aires, sí. Los dueños de ese entonces llevaron un ejemplar, ¿no?, de cedro para la muestra de esa feria. Y bueno, en ese entonces, bueno, estaba el presidente de ese entonces, fue Juan Domingo Perón, en el cual se asombra, ¿no?, de la magnitud de ese cedro, y declaró en ese momento que en donde estaba situado ese ejemplar debería ser un área protegida para resguardar todo lo que es la salud ambiental, tanto de las generaciones presentes como de futuras. Entonces, bueno, ahí en ese momento el Estado se apropia de esas tierras y para luego denominarse el Parque Nacional El Rey.
Mira, qué lindo la historia.
Ingeniera, sí, y con respecto a las comunidades vecinas, ¿no? De los criollos, ¿hay proyectos por ahí de educación? ¿Cómo es el vínculo, ¿no?
Con la cultura local.
¿Hay proyectos, claro, como de educación ambiental o algo por el estilo, colaboración mutua?
Sí. Dentro del parque no hay comunidades, comunidades aborígenes ni locales, siendo que, bueno, es importante resaltar que en otros parques sí lo hay, como por ejemplo Cardones, Calilegua, pero nosotros tenemos en la zona de amortiguamiento, los vecinos, tenemos el mayor de los casos son puesteros criollos, ¿no? Que como una de las principales actividades es la ganadería, ¿no? Y uno de los manejos culturales que tiene este tipo de actividad es que el ganado se encuentra en el monte, ¿no? Les se liberan, no hay ningún tipo de manejo estricto, entonces a veces tenemos, bueno, en la mayoría de los casos las vacas ingresan al parque y ejercen algún tipo de impacto en todo lo que hablamos, pisoteo, ramoneo, o también competencia por el alimento con una especie nativa. Se ha determinado, por ejemplo, de que el tapir, cuando está la vaca, no está el tapir, ¿no? Hemos determinado, entonces siempre generamos distintas actividades de concientización con los vecinos de que resguarden su ganado, pero así también para que ellos tengan un buen manejo de ese ganado, ¿bien? Por otro lado, también estamos trabajamos conjuntamente a través del proyecto Paisaje, que es un subprograma dentro de Parques Nacionales, en el cual se determina distintas actividades de cooperación con las comunidades en pos de poder generar algún tipo de economía a esa comunidad. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que es todos los beneficios que otorga la agroecología, ¿no? Vamos adentrando en esa temática. Después, todo lo que es la conservación de algunas especies, ¿no? Concientizar, porque tenemos esto, ¿no? El puma, ¿no? Sí. Que es uno de nuestros mayores mamíferos que están en el parque, que a veces acechan al ganado, entonces hemos oído esto, ¿no? Se acerca el puma y nosotros le pegamos un tiro porque afecta a nuestro ganado. Entonces existen formas y maneras de poder ahuyentar a ese puma sin necesidad de matarlo. Entonces es una actividad ardua que hacemos nosotros desde parque y desde los otros parques también, porque también se ven en esa disyuntiva de generar esa conciencia, ¿no? Y no ir a acciones extremas. Y todo de la mano de lo que es la educación ambiental. Y sí, justamente, bueno, también junto con otros colegas también estamos en esa actividad, ¿no? De no generar a la gente local, vecina, pero así también a escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, ¿no? Porque entendemos esto, que si algo que no conocemos, no podemos valorar. Entonces, estamos con esta actividad también de que se genere conocimiento en las escuelas de especies nativas, ¿no? Hemos topado, perdón que me extienda, pero hemos topado en algunas escuelas en donde los niños se hablan de león, el elefante, la jirafa, siendo que, bueno, estamos en una región muy diversa en el cual pueden conocer más el tapir, el jaguareté, la corzuela, bueno, el tucán, entonces es una tarea que desde Parques Nacionales venimos también trabajando en ahondar esto, ¿no? De que los estudiantes o las futuras generaciones puedan conocer nuestra biodiversidad.
Y cuidarla, sobre todo, también.
Y cuidarla, ¿no? Sobre todo, sí.
¿Ingeniera? Sí, por último. ¿Qué significa para usted trabajar en el Parque Nacional? ¿Qué significa trabajar en la conservación, estar en contacto con la naturaleza, con la fauna, la flora? Bueno, todo lo que implica, ¿no? Un Parque Nacional.
Es una alegría y un orgullo estar en esta institución. Como vos le decís, es poder generar distintas acciones en pos del cuidado del medio ambiente, pero así también de trabajo con la gente, ¿no? Entonces, tanto mis compañeros como yo estamos muy muy contentos de trabajar en esta tarea, que viste que algunas veces pasa esto, ¿no? Que uno cuando le encanta el trabajo que hace, no es trabajo, digamos. Entonces sí, lo vemos así, y día a día siempre poniendo el mayor de los esfuerzos, la mayor de las voluntades, ¿no? Y poder reflotar y generar acciones en pos de que surja y que avance estas distintas actividades que venimos generando en el Parque Nacional.
Bueno, pero muchísimas.
Sí, es una alegría.
Bueno, muchísimas gracias y felicidades también, ingeniera.
Bueno, gracias.
Felicidades en este día, bueno, y gracias por el contacto. Que tenga una linda tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Saludo a mis compañeros también. Hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos en contacto con la ingeniera Laura Huaranca del Parque Nacional El Rey. Ella trabaja un poco en la administración, en la investigación, de todo, ¿no?
Sí.
Qué lindo, porque culminó con esto. La